En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener por línea a José Ramón Barroso, que es asesor técnico facultativo del Archivo Histórico de Cádiz. ¿Qué tal, José Ramón?
Hola, ¿qué tal? Saludo a vuestros oyentes.
Bueno, nos quisimos contactar contigo porque ha salido o se ha difundido un trabajo en el cual se habla de los alumnos judíos que hubo en Cádiz en épocas tan tempranas como 1891 a 1932, cuando se suponía que no había judíos en España.
Así es, y por eso me llamó la atención siempre, ¿no? Que en una época en que no había, al menos en la España peninsular, no había judíos ni vida pública, y los judíos tenían vida pública, pues aparecen estos, en este caso, 67 expedientes de alumnos judíos. Podían ser más, pero en aras de cierto rigor, solamente he seleccionado aquellos en que los alumnos dicen inequívocamente y claramente ser de fe judaica, de religión judaica. Mirando apellidos y procedencia podría haber más, pero nos hemos quedado con esto, como hemos dicho, para ser 100% rigurosa la selección.
Pero, ¿y dónde lo dicen? ¿En sus documentos tienen que declarar
bueno,
la fe?
Sí. Bueno, hay dos maneras de saberlo. Porque, adelantándome un poco a lo que iba a contar, estos expedientes, los expedientes de los alumnos son muy parecidos a un expediente escolar de hoy. Si bien, entonces, los documentos no estaban tan normalizados, ¿no? No existían impresos, modelos, como hoy puede haber, donde se pone una cruz, sino que muchas veces eran instancias o solicitudes que ellos mismos o sus padres escribían a la autoridad académica. Y en ellos, pues por ejemplo, como hemos dicho, hay dos aspectos diferenciales. Uno, mientras que el resto del alumnado presentaba un extracto del libro bautismal de la parroquia correspondiente o un certificado de nacimiento del registro civil, estos alumnos presentaban unos certificados firmados y de alguna manera certificados por el rabino o por el alcalde. Por el alcalde, muchas veces se le llama al chef del barrio judío, en la nomenclatura. Y también, muchas veces, o la mayoría de las ocasiones, llevan una solicitud firmada por su padre, porque hay que pensar que eran niños, prácticamente, ¿no? La edad iba entre 9 y 14 años, en los cuales pide que se le exima o se les dispense de la enseñanza de religión católica porque ellos afirman ser de religión judaica. Entonces, ahí es donde está la diferencia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿y a qué se debe esta afluencia justamente a Cádiz de tantos alumnos? Porque en otras ciudades del territorio español, como decíamos, todavía estaba vigente la ley de expulsión y estaba prohibido ejercer la fe judía, ¿no?
Claro. Bueno, estamos ya en una época en que hay cierto impas, ¿no? Pero, como bien dices, en la España peninsular apenas había población judía, ¿no? Entonces, la pregunta obligada, ¿qué hacen? Que es la que yo me hice por primera vez. ¿Qué hacen estos expedientes de alumnos judíos en Cádiz? Hay que tener en cuenta que Cádiz, cuando el edicto de expulsión, Cádiz no era una ciudad donde existiera una gran judería, como podía ser Córdoba o Toledo, ¿no? Pero había sido uno de los puntos de salida por mar cuando el edicto de expulsión. Entonces, la paradoja es que por donde salen, como 400 años después, vuelven a entrar, ¿no? O empiezan tímidamente a entrar. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué? Es la gran pregunta. Bueno, pues como muchos oyentes saben, parte de la población sefardí que sale de España va al norte de África. Entonces, a finales del siglo XIX, bueno, ya incluso antes, empiezan a asentarse en ciudades como Ceuta y Melilla. En Ceuta y Melilla sí tienen, empiezan a tener una comunidad judía importante. Pero además, en la época del protectorado español del norte de Marruecos, afluyen de todo Marruecos a la zona norte. Y bueno, se sabe que existía una gran judería en Tetuán, Tánger, Larache, y incluso ya cuando están bajo autoridad española, se empiezan a crear incluso ciertos colegios para sefardíes, para alumnos sefardíes. Entonces, la pregunta, ¿por qué están en Cádiz? Bueno, muchos algunos físicamente, otros bajo la modalidad de enseñanza, llamémosle por libre, eran alumnos del Instituto de Cádiz, que era, provincial de Cádiz, que era el más próximo al norte de África. No, no creo que hubiese otra razón. Entonces, a veces se desplazaban los profesores a Tánger, Tetuán, Larache, Ceuta, Melilla, y examinaban allí a los alumnos. Y a veces eran los alumnos los que se desplazaban y acudían al Instituto de Cádiz. En cualquier caso, sea de una manera o de otra, sea físicamente o sea con sus expedientes, estos alumnos sefarditas volvieron a pasar por Cádiz.
Claro, pero no residieron en Cádiz. Iban para algún viaje, para algún examen, o venían los profesores a las ciudades del norte de África.
Así es, ¿no? En la mayoría de los casos hemos dicho que se matriculaban por libre y los profesores se desplazaban, y en otros casos, menos, pero también existieron, ellos acudían a... Hay que pensar que en esto de los tres siglos del edicto de expulsión, a finales del siglo XIX la cosa empieza a cambiar, ¿no? Y cuando las primeras guerras de África, los militares que van allí, les sorprende que en las juderías de Tánger, Tetuán, ciertas ciudades, hay una comunidad extraña que les habla en español, ¿no? Y además en un español medieval, entonces que les sorprende. Entonces, en España, y bueno, y muchos conocerán el caso del senador Ángel Pulido, crece una cierta corriente filosefardí, ¿no? Incluso en los años 20 se llega, hay un conato de pedir la nacionalidad para estos que en esta época le llaman españoles apátridas, no le llaman de otra manera. Entonces, de alguna manera, hasta los años 20 esta corriente existió y de alguna manera se intentó integrar a estos, como hemos dicho, que se llamaban españoles, llamaban españoles sin patria, ¿no?
Y de alguna manera estos españoles sin patria vieron la oportunidad de acercarse un poco más a las instituciones españolas, al sistema educativo español, entiendo.
Claro, claro, claro. Yo entiendo que el sistema educativo marroquí no les ofrecería muchas garantías. Entonces ellos, dependiendo de la zona de Marruecos que pues, se acercaban, aparte de buscar la protección de las potencias europeas, porque hubo una época en que estuvieron un poco perseguidos por las autoridades marroquíes, buscaban también un sistema educativo más sólido o que le garantizase o más moderno. Entonces, ya fuese el francés o el español, según la zona de Marruecos en que estuviera, pues ellos acudieron o se entregaron a este sistema educativo. Lo que es curioso, Jorge, porque también me ha parecido en este trabajo indicarlo, que no hay ninguna alumna mujer. Entonces, la educación todavía no estaba tan generalizada entre ambos sexos, pero ya en los alumnos, digamos, no judíos, sí empieza a haber un pequeño, cierto porcentaje de alumnas de mujeres, ¿no? Pero en el caso de esta comunidad sefardita, no, Y la verdad no conozco bien la razón. No sé si es que las chicas, pues no sé, a lo mejor las enviaban a Gibraltar, lo desconozco, la verdad. Pues en Gibraltar también había una importante comunidad judía, ¿no? Procedente del norte de África, también sefardita. Entonces, la verdad, desconozco la razón, pero me llama la atención.
Bueno, también en el norte de África, en la zona del protectorado, ya estaba funcionando una cosa que se llamaba la Alianza Israelita Universal, que era una institución francesa en la cual se formaban, digamos, en el mundo moderno, pero desatendiendo, digamos, las raíces más españolas, tratando de llevar a los sefardíes al terreno, digamos, francófilo, ¿no? Y seguramente en esas instituciones, pues las mujeres para las familias más tradicionales se sentían más cómodas sin tener que viajar con ellas a Cádiz y volver, no sé, digo yo, como una especulación de lo que podía haber sido, ¿no? De todas maneras, ¿cómo descubrió esta beta para llegar a estas conclusiones y a estos descubrimientos?
Bueno, cuando este instituto, el Instituto Provincial, que se crea a finales del, bueno, en el último tercio del siglo XIX, transfiere a nuestro archivo sus fondos, y entre ellos los fondos, los expedientes personales de los alumnos, expedientes que datan desde 1860 y algo hasta los años 50 del siglo pasado, pues no cabe duda que hay, bueno, estos expedientes fueron catalogados por mis antecesores, ¿no? Por los compañeros que me antecedieron en el cargo, los trabajos, y siempre me llamó la atención esa, primero procedencia, luego apellidos, porque si uno echa el ojo al listado, que por cierto, para tus oyentes que quieran descargarse el documento, lo tenemos en nuestra página web gratuito y se lo pueden descargar. Y al final incluimos un listado de los alumnos, listado que ya está dando resultados, que ya está viendo algunos, y ese era uno de nuestros propósitos, que ya está viendo algunos de los descendientes de estos estudiantes que desde Argentina o desde Israel, o sobre todo desde Ceuta, nos están pidiendo los expedientes de sus antepasados. Nos llamaba la atención apellidos como Alfón, Asayar, Benarroc, Benatar, Bendayán, Cohen, Coriat, Guita, Achuel, Leví, Toledano y un etcétera que no voy a, que son de, bueno, de inequívoca raigambre sefardí, ¿no?
Y que son apellidos muy habituales entre los judíos de España hoy en día también.
Efectivamente. Y que en su mayoría de estos judíos han venido de esa zona también, ¿no?
Claro. ¿Y cuál era la página web a la que usted hacía referencia, donde se podían encontrar estos
documentos? Sí, bueno, por no si ustedes se meten en cualquier buscador Archivo Histórico Provincial de Cádiz y ahí les sale, y ahora mismo, durante estos dos meses, vamos a tener como lo más reciente, este documento de los expedientes de los alumnos sefarditas. O sea que tienen fácil, muy fácil, descargarse el documento entero, leerlo, es de fácil lectura, y quien quiera, pues tiene al final un listado con el listado de los alumnos con nombre, apellido, la ciudad de procedencia, bueno, el periodo en que estudiaron y más cosas.
Uh-huh. Aparte de lo que me mencionaba de la ausencia de mujeres en este grupo, ¿hay algún otro aspecto que le resultó llamativo, que le pareció distinto a lo que pasaba con la población general? Evidentemente el tema de la fe, tal como se refleja,
claro.
Pero ¿en algún otro aspecto hay alguna diferencia?
Sí, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Mientras que, bueno, También hay que decir que, como hemos dicho antes, los documentos no estaban muy normalizados, ¿no? Sino, no es como hoy día que uno le dan un impreso y pone su nombre y va poniendo crucecitas, sino que era el folio en blanco y ahí cada uno de la manera que le parecía, pues por ejemplo, la solicitud de ingreso, hacía una especie de solicitud y en la misma solicitud llevaban el examen de ingreso que solía ser una prueba de lengua, un dictado, una oración y seguidamente una prueba de cálculo, matemática o algo así. Hay uno que me llama la atención porque es un chico, creo que es de Tánger, creo que es de Tánger, no recuerdo. Lo he sacado en el documento, viene y hace una preciosa redacción de lo que es. Es un chico de 10 años, 9 o 10 años. Una preciosa redacción de lo que es Tánger, ¿no? Y que en el examen de ingreso es casi una pequeña obra literaria, ¿no? Contando lo que es Tánger. Y volviendo a la pregunta que me preguntan, ¿no? Que me formulas, que qué distingue a los expedientes de estos chicos judíos, aparte de lo que hemos hablado, ¿no? De que ellos piden, la mayoría de los casos, que se les dispense de la enseñanza de la asignatura de la religión católica, pues por ser de fe judaica o por ser, y porque ellos tienen su formación religiosa a través de su rabino, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Existe una cosa muy original, ¿no? Una cosa muy, muy nueva y muy, a la vez muy, como diría, muy improvisada, que es que las partidas de nacimiento las firma el rabino en alguna, es una especie, se crea una especie de notariado rabínico, ¿no? Porque están entre dos aguas, no hay autoridad marroquí, la autoridad española es hasta cierto punto. Entonces, en el norte de África, en estas ciudades, lo que hay es una especie de rabino o de chef del barrio. Muchas veces firma el chef del barrio judío, y es el que certifica que este niño es hijo de nombre del padre y de nombre de la madre, procedencia y profesión del padre y de la madre, y nieto de nombre del abuelo paterno, nombre de la abuela paterna y nombre del abuelo y la abuela materna. Cosa que da una información genealógica para quien quiera hacer su genealogía o tenga de bastante valor. Además, teniendo en cuenta que muchas veces en estas ciudades del norte de África, los judíos, y durante, bueno, eso he oído ciertos testimonios, ¿no? Yo no lo he corroborado, pero bueno, sí me lo han dicho, ¿no? Gente que destruyeron sus propios registros durante la Segunda Guerra Mundial por motivos que todos podemos imaginar, ¿no? Entonces, si destruyeron los libros de circuncisión, los registros de, pues esto puede sustituir en muchos casos a esa ausencia de información genealógica, ¿no? No sé cómo lo veis.
No, no, sin duda es todo un hallazgo porque estamos acostumbrados a investigadores y a publicaciones sobre la presencia judía medieval en las distintas ciudades, las juderías, los edictos, las referencias, las compraventas, todo en esa época. Pero claro, luego están los autos de fe persiguiendo a personas a las que se acusa de judaizar. Pero esta normalización de incorporar alumnos judíos y admitirlos en el sistema educativo español, nos pensábamos, creíamos que era mucho más reciente, ¿no? Y no que ya existía a finales del siglo XIX en Cádiz.
No,
¿Por
lo
qué la
primero
fecha?
sorprendido somos.
Sí,
Sí,
sí, sí, sí.
perdón.
No, digo, ¿por qué en este trabajo se cierra el paréntesis de 1891 a 1932?
Bien, las razones pueden ser varias, ¿no? Yo creo, y por algunos judíos de Ceuta sí lo he hablado, a partir de los años 30 hay una fuerte migración a Venezuela, Argentina, y también hay que tener en cuenta, bueno, Estados Unidos también, y la creación del Estado de Israel, ¿no? Supongo yo que también, ¿no? Porque de hecho, algunos de los descendientes que nos han contactado nos dicen que sus abuelos emigraron. Hombre, sabido es que también después de la Guerra Civil se vuelve un poco a la ortodoxia en España, al menos en la España peninsular, a la ortodoxia religiosa. No así en Ceuta y Melilla, en el norte de África, donde sigue existiendo la comunidad judía de alguna manera más o menos velada, ¿no? Pero no sabemos por qué estas razones que hemos apuntado pueden ser, pero ya a partir de los años 40 no, bueno, también no sé, también no si no existía una libertad religiosa, tampoco iban a manifestar su fe judaica, ¿no? En las instancias.
Sí, seguramente.
En las instancias al instituto. Claro, pero lo cierto es que aquí para la cosa, ¿no? Aquí no. Algún expediente aislado he visto, pero no es lo de este periodo, ¿no? De 1892 a 1932. Supongo que también los años 30, la guerra, eso no hacía muy, muy agradable vivir en España, supongo.
Bueno, sin duda es un hallazgo que nos aporta muchos datos y nos pone también en la realidad de lo que era aquella época, de lo que pudo haber sido también, ¿no? Porque si el rumbo de la historia de España no hubiera seguido como siguió, quizás esas matriculaciones de alumnos hubieran ido incrementándose y se hubiera ido normalizando no solamente en Cádiz, sino incluso en otras ciudades de la península, ¿no? Que se hubieran atrevido a liberalizar un poquito el tema del dogma religioso. Le agradecemos mucho, José Ramón Barroso, primero que nos haya atendido, pero principalmente que haya investigado esto, ¿no? Que ha llegado a sus manos y que podía haber pasado desapercibido, pero que usted ha decidido sumergirse en el tema y arrojarnos luz sobre esta faceta tan desconocida de esta época.
Fue un placer por ambas cosas, por haberlo investigado, por haberlo comunicado. Y con tu permiso, Jorge, un apunte final. Bueno, nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a los archiveros y a los archivos históricos, siempre decimos que los archivos tienen dos grandes utilidades. Una, ser el granero de la historia, cosa que creo que aquí conseguimos, dando una información genealógica y sobre la historia de la educación en España, sobre la historia de las minorías, sobre la historia del pueblo sefardí. Y la segunda utilidad que creo que tenemos es que muchas veces decimos que somos también un almacén de derechos. Y en la medida de que estos documentos puedan servir para que algunas personas de la comunidad sefardita puedan regularizar legalmente o adquirir la nacionalidad a través de sus ancestros, doblemente hemos cumplido nuestra finalidad, ¿no? Y nos sentiríamos doblemente satisfechos.
Pues muchas gracias por todo y hasta la próxima. Esperamos que en algún momento nos vuelva a sorprender con otro hallazgo.
Nada, un saludo y gracias a vosotros.